tal la gente? ¡Olito, olita! Bienvenidos acá.
Acá mismo.
Acá. Iba súper bien y salió como un viejo curado.
Bienvenido acá a la cantina.
Acá.
Ya.
Un viejo cansado. Bienvenidos a Charlas en un Pueblo Fantasma. Así esta es. Conversación muy amena, profunda, que se da junto a mi querido amigo Manolete Ugalde en el micrófono 2, el académico, el psicólogo, el futuro sociólogo, un poeta en ciernes, un siempre experto en reggaetón, ávido de lanzar improperios al aire, como si nada.
Imprecaciones.
El señor
muchas gracias.
Manuel Ugalde Duarte.
Muchas gracias, Eduardo. Estoy muy contento de nuevo de estar grabando. Bueno, les confesamos que estamos grabando dos capítulos seguidos. Así que sí, aquellos que nos escuchen la semana que salga este capítulo, si nos encuentran un poco más alicaído, más hueonado, más lento, tiene sus motivos.
Claro, acabamos de grabar una hora, descansamos 15 minutos y estamos grabando este segundo.
Así es.
En el capítulo anterior, de hecho, Manuel, te pedí que me recomendaras algo de Nietzsche para leer.
Y no me lo recomendaste en estos 15 minutos.
Por supuesto, en estos 15 minutos, mira, hubiera leído algo ahí en internet, un resumen, claro, pero no me dijiste nada.
Puta, no.
Así que vengo en pelota.
En pelota. No, nunca viene en pelota, mi compadre. Así que muy contento. Espero que le haya ido bien al capítulo que salió la semana anterior. Yo creo que sí. Estuvo muy interesante. Nosotros nos entretuvimos mucho y, como siempre, en el dinamismo de la conversación salieron weas que no esperábamos que salieran. Y muy alegre y muy contento de compartir nuevamente otro capítulo con el gran comediante chileno, además gran pensador, gran mago, que está volviendo, el retorno a lo reprimido.
No es que se te va a flatear en medio de la
de
presentación.
De la presentación, weón. No,
o sea, ya,
ya no se le puede pedir nada a esta vida, weón. Puta el culiao, weón. Weón, mi cuerpo pide y yo se lo doy. Yo le di este eructo.
Se flateó en medio de la presentación.
Gran comediante, gran comunicador, muy, muy gran comunicador, como pocos en este país miserable. Eduardo Carrasco, gran amigo también.
Muchas gracias, amiguete. Gracias por su presentación. Seguimos entonces, seguimos con esta saga de charlitas, divagando, reflexionando, cuestionando, como le gusta decir a Manuel, problematizando.
Sí.
El humor, la risa, la comedia, lo cómico. ¿Qué es lo cómico?
Y eso es una buena pregunta, ¿no? Como que los últimos dos capítulos que hemos hecho, el primer capítulo de la risa y el segundo, partieron precisamente pensando la risa porque es la risa, el afecto que se relaciona con alguna dimensión de la realidad.
Uh-huh.
Y la cuestión es que la contracara de la risa, podríamos decir, es lo cómico. Es decir, es esa forma en la que la realidad se da con la risa, ese abrazo que se pega en ese entrelazamiento, es con una dimensión particular de la realidad que podríamos denominar la realidad cómica. Y ahí cae de cajón la pregunta, ¿qué es eso que definiríamos como cómico? Y como ya lo dijimos hace dos capítulos atrás, en el primer capítulo de la risa, la verdad es que hay una serie de teorías de lo cómico, una serie de teorías de la risa, pero que no logran dar cuenta completamente del fenómeno culiado que es la risa, lo cómico, el chiste, etc. Precisamente porque es bien compleja, es una weá que nos atraviesa desde que existimos. Y que, como dice Bergson en la risa, yo no sé cuán real sea esto, ¿no? Pero él plantea que la risa y lo cómico sería un fenómeno exclusivamente humano, ¿no? Porque supone algo de la dimensión de lo social, de nuestra relación con otros. Allí hay solamente comedia, allí donde hay más de una voz o de una persona.
Uh-huh.
Digo más de una voz o de una persona en virtud de que uno mismo puede ser otra persona para sí mismo y bromearse, digamos. Como hay dos instancias distintas. Donde hay comedia, donde hay humor, tiene que haber una relación social. E insisto, la relación social puede ser de uno con uno mismo, pero uno se posiciona en lugares distintos. Entonces, la pregunta que queda ahí, ¿dónde aparece lo cómico, no? Y yo diría, como para adelantarme, que el chiste es una operación particular que hace uso de esta dimensión cómica de la realidad para sacarle trote a eso que es lo cómico, ¿no? Ahora.
Ahora eso debe ser algo muy posterior en la historia de la humanidad, el chiste como tal. O sea, deben haber surgido géneros literarios, un montón de palabras, sinónimos, para que el chiste, como desafío a la lógica, se haya consolidado como tal. Me imagino que antes las cosas que provocaban risa no tenían que ver necesariamente con el chiste.
Sí, po. No tenían que ver necesariamente con el chiste, sino con lo cómico. O sea, lo cómico es esa dimensión de la realidad de la cual el chiste, podríamos insistir, es lo que toma y lo sintetiza, ¿no? Es como un perfume, como una esencia de... Y agarra los elementos estructurales de lo cómico. Ahora, ¿qué es cómico en la realidad? Y en este libro, o sea, una propuesta, porque hay un montón de propuestas, pero a mí me gusta ir macaquearme con los autores que originalmente intentaron de pensar estos fenómenos. Y uno de los autores modernos que pensó el tema de lo cómico fue Bergson. En el libro de la risa, que es un libro que publica en 1900 en Francia, Bergson reúne un conjunto de ensayos que intentan de pensar este fenómeno, la risa, pero en realidad lo que intenta pensar Bergson es qué es eso que desencadena la risa. Y a eso le pone el nombre de lo cómico. Y Bergson, bueno, señala, ¿no?, una serie de elementos que tiene esta weá llamada lo cómico, que los voy a mencionar solamente al pasar. Les invito a leer el libro, es un libro maravilloso, que tiene varios ensayos independientes que están interrelacionados. Uno dice que no puede darse fuera del ámbito de lo humano. Eso podríamos problematizarlo en la actualidad. Yo tengo entendido que hay animales que también se juegan chanzas, se ríen unos de otros, etc. Yo creo que eso... Pero, bueno, eso es una de las weas que dice. Lo otro, que me parece interesante... Puta la wea. Me parece
interesante número uno.
Enunciar y como para pensar es que para Bergson, y por eso yo creo que lo atribuye al humano, lo cómico procede de la inteligencia. Eso es lo que intenta decir. No es un afecto, o sea, gatilla afectos, pero lo que produce el efecto cómico es una cuestión de la inteligencia. Es decir, si uno no tiene inteligencia, no se termina de reír, porque lo que hace allí es como una
suerte... Parafraseando a Bello, bajo nivel cognitivo.
Bajo nivel cognitivo. Si uno tiene bajo nivel cognitivo, probablemente no se ría. De lo cómico, ¿no? En el sentido amplio del término. Porque alguien inteligente puede reírse tanto de lo bajo como de lo alto que genera comedia, ¿no? Así lo dice Bergson, lo cito. No hay mayor enemigo de la risa que la emoción. No quiero decir que no podamos reírnos de una persona que, por ejemplo, nos inspire piedad y hasta afecto, pero en este caso será preciso que por unos instantes olvidemos ese afecto y acallemos esa piedad. Cierre de cita. Es decir, la risa se distancia efectivamente de aquello que se ríe y lo piensa racionalmente, lógicamente, ¿no? Todavía no estoy diciendo que es lo cómico, por cierto. Me he restado a señalarlo. Y finalmente, otra característica que ya la avancé es que, y esto también lo dice Freud en su texto El chiste y su relación con el inconsciente, que en lo cómico necesariamente hay un vínculo interactivo. O sea, se da en un grupo. Y este grupo de referencia pueden ser personas reales como un grupo de referencia que uno tenga adentro, este conjunto, el Pepe Grillo que uno le habita, por decirlo así. Ya, entonces... la cuestión es que ahí me encanta la definición porque es bien oscura, igual que cuando hablamos de amor y hablamos la frase de Lacan sobre el amor. Lo que dice Bergson es que lo cómico emerge, y lo cito, ¿no?, cuando lo mecánico se calca o aparece sobre lo vivo. Ese es el efecto cómico. Es una frase rara, ¿no?
No entendí ni una, weón.
Sí, pues yo tampoco, weón. Así dicho, es como que lo mecánico aparece sobre lo vivo. Y allí uno podría decir, ¿qué chucha significa eso? Y ahora lo voy a intentar de explicar. Para Bergson,
¿ya?
La vida, y acá viene su tema filosófico. Bergson plantea que la vida es movimiento, ¿ya? Siempre movimiento, novedad, aparición de lo nuevo. Esto se llama en filosofía el vitalismo, ¿ya? No voy a dar más pajas al respecto porque no van a lugar, pero partamos de la premisa de que la vida si se caracteriza por algo, es siempre por la aparición de la novedad. ¿Ya? Podríamos cuestionarlo, pero partamos de ese punto.
Okay.
Entonces, Bergson dice que el efecto cómico ocurre cuando en este fenómeno de la realidad, que es puro movimiento, aparece algo mecánico. ¿Qué quiere decir algo mecánico? Algo repetitivo, algo programático, algo como
predecible.
Puede ser impredecible incluso, ¿no? ¿Pero
lo mecánico?
Sí, o sea, que puede que lo mecánico aparezca de forma impredecible, uh-huh. Pero lo mecánico ya es predecible. ¿Se entiende que la aparición de lo mecánico? Sí. Ya. Entonces, rutinario, programático, estándar, reiterativo, etc. ¿Ya? Y Bergson dice que allí aparece lo cómico y, por tanto, la risa. Y es bien rara esta definición, pero lo quiero pensar así. Lo que me parece que Bergson está intentando establecer es que el efecto cómico de risa aparece cuando la vida deviene algo maquinal. ¿Vale? Todavía no estoy aclarando.
Queda igual que la primera.
Ya, pero ahora viene. Y lo explico. Cuando, por ejemplo, en la caricatura, ese es el ejemplo que intenta pensar Bergson.
Yeah.
La caricatura, ¿qué es lo propio de la caricatura? Piensa Bergson, que hace que nos dé risa. Que hay una exacerbación.
Claro, una hiperbolización de un rasgo, de alguna rasgo. Característica. Algo que nosotros probablemente ya habíamos notado, pero que se hace como una nueva, realidad. Es decir, claro, esa caricatura... Claro, yo sabía que esta persona tenía una nariz grande, pero ahora que el caricaturista lo dibuja, como que esto se transforma como en la nueva verdad.
Justamente.
Y ya no me puedo quitar de la cabeza. Es como las imitaciones de Kramer, por ejemplo.
Sí.
Las parodias en general.
O sea, la parodia y lo de cómico... entonces... Bergson lo dice así, vincula la risa con la dimensión de la comedia. Entonces dice, nos reímos siempre que una persona nos da la impresión de una cosa. ¿Ya? Uh-huh. De un mecanismo, de algo repetitivo, de algo cosa, de algo... ¿Ya? Nos da la impresión de una cosa. Y en el fondo, por ejemplo, en mi caso, ¿ya? Y eso es lo cómico del asunto, yo digo continuamente me parece interesante.
Sí.
Que algo muy mecánico en mí. Que es algo que yo no decido. Y en ese sentido se hace ridículo. Porque lo uso una y otra vez. Y por ejemplo, el...
Espera, que acá encontré una...
Sí, dale. Swat.
Sobre la parodia. Que justo había marcado en este libro algo interesante de la parodia. La parodia nos invade como un estado que pone en suspenso nuestra propia percepción de la realidad. Lo entinta todo como una ficción barata e inaplazable. ¿Qué opinas de esto? ¿Está bueno?
No, o sea, ¿qué opináis tú, po, güey?
Sí. No, yo, eso es lo que intenté decir, que en el fondo sabemos que es una ficción,
sí.
Pero es algo que coincide tanto con lo que ya teníamos desde antes, que se transforma como en como un nuevo estado de realidad.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Y yo creo que, o sea, a mi juicio, el autor que por primera vez abre esta cuestión de la rigidez, de otro fragmento, ¿no? Lo cómico se deriva de una rigidez mecánica asumida por un cuerpo vivo.
Ya, pero igual no, aún así sigo sin entender la weá, lo maquinal.
Ya, no, pero por eso lo voy a explicar. Cuando uno exagera una voz, o sea, una nariz, uh-huh. Cuando uno exagera un tic, ya, sí. Cuando me acuerdo cuando Kramer imitaba los tics de boxeador retirado del expresidente Piñera,
uh-huh.
¿Ya? O un cierto tono de voz. ¿Ya? O cuando invitaba a Paulsen, te quiero hacer una pregunta, ¿cierto? Sí, sí. A uno le da risa porque eso ya no parece un ser vivo.
Uh-huh.
No parece un ser vivo, sino que parece algo muy programático, muy paródico, muy evidente, ¿cachai? Y eso es lo que da gracia.
Una suspensión de la realidad. Es como una realidad, lo que hablábamos en el capítulo pasado. O sea, de aquí se abrió una nueva posibilidad que incluso parece ser más atractiva.
Claro.
Esa...
Claro, pero a mí me gusta la visión que da este weón de lo mecánico. Voy a decirlo así, ¿no? ¿Qué es que Mira, estuve leyendo el texto, uh-huh, weón, y a mí me saqué una definición a propósito de la oscuridad de Bergson, pero que a mí me funciona, ¿no? Creo que lo cómico, lo voy a decir en mis propias palabras, ¿ya? Y así me voy a dejar de huear a hablar de Bergson, pero en el fondo quiero remitirlo ahí. Uh-huh. Para mí lo cómico aparece en ese punto concreto en que algo vivo, ¿ya? Algo vivo humano se transforma en algo que parece una cosa, ¿ya? Por ejemplo, ya, pero no es que devengan la cosa. Por ejemplo, cuando alguien se cae al piso.
Sí.
¿Ya? Que es el ejemplo que ocupa Bergson. Cuando alguien se saca la chucha, ¿qué nos da risa de eso? Que su caída es absolutamente una weá como mecánica, ¿no? Cae al piso, weón. Y es como si ese organismo humano dejara de ser un organismo humano, sino que se transformara en una cosa. Cae. Nos reímos y yo te pregunto a ti, ¿hasta qué punto nos reiríamos? ¿Cuándo se detendría la risa nuestra si es que alguien se cae? No sé, me saco yo la chucha.
A ver, yo creo que
imagínate.
Hasta que veamos sangre puede ser.
Hasta que veamos sangre, hasta que veamos que el buen no se levanta más, claro, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo deja de ser cómico para Bergson? Y esto es una interpretación mía. En ese momento en donde el que pareció que se transformó una cosa, en verdad es una cosa. Es decir, es un muerto, es un weón que está hecho pico.
Yeah, okay,
¿cachai?
Okay,
que en verdad no se cayó porque, puta, cuando se dañó, cuando deja de ser como una cosa y se transforma en una cosa. Es decir, un weón que muere, ¿no? Ahí todos terminaríamos de reírnos. O por ejemplo, si yo en un momento empiezo a cerrar un ojo y hacerte así, yeah, tú te cagarías de la risa. Hasta ese punto que porque parecería como una cosa, un mecanismo repetitivo, hasta ese punto que, no sé, yo te enterís que a mí me dio un ACV. Uh-huh. Y que en verdad es que mi cuerpo se transformó en mecanismo, que un tic, ¿cachai? Que una deformación, que una weá cosa, que efectivamente no es como cosa, sino que es una cosa. Uh-huh. ¿Se entiende?
Sí.
Ya, y la otra opción, que a mí me parece como también iluminadora de pensar, es cuando una cosa se transforma como algo humano. Por ejemplo, cuando un perrito,
sí,
hace un ruido que parece humano, nosotros nos da risa.
Como el perro que habla.
Como el perro que habla. Pero imagínate si realmente hablara. O sea, es decir, que la cosa devino humano. Nos cagaríamos de miedo. Uh-huh. ¿Cachai? Si Dr. Simi, a mí me encanta Dr. Simi, si Dr. Simi estuviera bailando y nosotros nos ponemos a bailar con Dr. Simi afuera de una farmacia y luego nos damos cuenta que dentro de Dr. Simi no hay otra cosa sino que ese peluche que parece humano en realidad es real, es un humano, ¿cachai? Que no tiene un cuerpo adentro. Ahí se devendría terrorífico. ¿Se entiende?
Sí.
Sí, entendí el movimiento. Entonces, cuando una... Mi impresión es que lo cómico aparece cuando una persona es como si fuera cosa, nos da risa, o cuando una cosa es como si fuera una persona. Pero si la persona se transforma en cosa, nos cagamos de miedo. O si la cosa se transforma en persona, nos cagamos de miedo. Uh-huh. ¿Se entiende el movimiento?
Sí, se entiende, pero claro, lo que más me queda como palabra es como una abstracción. En el fondo lo cómico sería una abstracción de la realidad, pero que se sigue rigiendo bajo las normas de la realidad.
Sí.
O sea...
Sí. Sí.
Igual, por ejemplo, eso quizás tiene que ver con la distancia que uno marca de las cosas que ríe. Cuando tú...
¿Cómo así?
Lo que acabas de decir en cuanto a una persona que se cae, nos causa mucha gracia porque vemos solamente una persona caer. Eso es algo mecánico.
Uh-huh.
¿Ah? Es decir, una reacción probablemente muy primitiva, muy atávica del ser humano, como la primera reacción, quizás antes de poder reaccionar, va a ser una risa. Porque es algo que, de cierta manera, te libera una tensión.
Claro.
Para uno poder reaccionar, ayudar, ser competente, no puedes estar en tensión, tienes que haber liberado algo. Entonces, ya, puede haber una cosa fisiológica en la risa. Pero claro, también está esto de que pudo haber sido una caída graciosa, pudo haber sido una caída estúpida, la forma en la que cayó, cómo puso los brazos, todo me evocó algo gracioso. Pero
claro,
me causa,
cayó como saco de papa.
Pero me causa gracia porque también hay una distancia. Esa distancia es la abstracción. Es decir, sí, cuando yo sé que esa persona que se cayó viene recién saliendo del hospital, y que tuvo un accidente y que perdió a su esposa y que está enfermo y que iba a pagar, weón, no sé, y me entero, es decir, esa distancia ya no existe,
sí,
sino que me entero de todo lo que pasa con esa persona, ya no es algo maquinal, sino que vuelve a ser algo humano.
Justamente.
Ya deja de ser gracioso.
Sí.
Sí. Es lo que, claro, o sea, el tema de la abstracción, la distancia, es lo que provoca cierta risa.
Claro. Pero por eso yo digo que siempre creo que lo que se pone en juego es un como si. O sea, algo causa gracia si es como si cayera como un saco de papa, se transformara como una suerte de cosa. O sea, nosotros en algún punto, cuando lo cómico, nosotros agarramos los elementos de una singularidad y los rigidizamos, los transformamos en algo así como... como una suerte de exageración de rasgos que hacen parecer poco vivo a eso que cuando uno imita, cuando Kramer imita, lo que nos hace reír es que de alguna forma hay una exacerbación de rasgos que no dejan de ser naturales y espontáneos y lo realza al punto de que el presidente Piñera, no sé, el puta, no tengo idea, Luis Miguel, es absolutamente exagerado y falso, ¿cachai? Es paródico en ese sentido.
Entonces, hay dos frases que me gustaría leerte en relación a esto.
Dale.
Que quizás pueden ir en el mismo sentido. Esta es una frase con la que abre su libro Andrés Barba.
Bacán.
Es un ensayista argentino, creo, en su libro La risa caníbal. Dice: cada vez que un hombre abre la boca para reír, está devorando a otro hombre. ¿No?
Perfecto.
¿Te hace algún sentido con lo que estamos diciendo? Porque en el fondo también, quizá ver lo maquinal en algo vivo también es despojar a ese vivo de su esencia, ¿cachai? Sí. De lo que es.
Exacto.
Y después suma otra frase, que es de Thomas Hobbes, que se supone que está en el Leviatán. Dice: un hombre del que se ríe es un hombre sobre el que se triunfa.
Claro.
Y ahí hay una, como una connotación de poder, en el fondo. O sea, también para poder pasar por sobre ti o triunfar sobre ti, tengo que despojarte de algo.
Sí. Es interesante, ¿no? Porque lo que yo podría decirte es que hay tres grandes, como tres o cuatro grandes formas de entender lo cómico y la risa, ¿ya? Mm. Como lo cómico-risa. La primera es lo que se conoce como... llamémoslo así, como la teoría de la incoherencia. Tú probablemente sabes mejor que yo esta wea, ¿cierto? La teoría de la incoherencia supone que hay dos weas que no calzan. Hay algo que no calza y en ese no calzar causan risa, ¿no? También hay otra teoría más o menos equivalente de la época que es, ya no es la de la incoherencia, sino que es la de la inconsistencia, que es más o menos equivalente, en fin, ya. Las tres teorías más como llamativas de la weá, la de la inconsistencia, la de la incoherencia y otra que no me acuerdo, las tres suponen que hay algo que como que hay algo, como que la realidad va en un flujo y hay un corte, ¿ya? Pero hay una cuarta teoría de la risa, que es la teoría de la superioridad, que es la que tú estás comentando de Barba, y que es la que menos se parece al resto de las teorías. O sea, todo el resto de las teorías de la risa suponen que, en el fondo, lo que la inconsistencia, la incoherencia, la contradicción lógica...
La sorpresa.
La sorpresa, traer dos temas que no tienen que ver y que los unen a algo, pero no terminan de cuajar. Si te fijas, ahí hay todo algo así como en algo que no termina de calzar, en el descalce, llamémoslo. La de Bergson también, por supuesto, porque es lo mecánico entre lo vivo, ¿cachai? Como que hay algo que se... Y hay... Entonces... Ese tipo de teoría a mí me parece muy interesante. Puta la concha de tu madre. Y
interesante.
Está.
Es que van dos capítulos en un día. Wow. Como 300, interesante.
No, concha de tu madre, güey. Y ahí lo maquinal actuó por mí. Y hay una teoría que se le atribuye a Hobbes, justamente, que es la teoría de la risa y de lo cómico como superioridad. Es decir, que la risa aparece para sostener nuestra diferencia existencial y que yo soy mejor persona, yo soy superior que mi grupo, ¿cachai? Lo que Freud llama el narcisismo de las pequeñas diferencias. A saber que en tu diferencia se afirma mi identidad como algo mejor, para decirlo en simple. A mí esa es la teoría, y acá entramos a un tema que hemos anunciado, que yo no creo que hoy día podamos entrar en profundidad, pero sí quiero como dejarlo subrayado. Y es que yo creo que las teorías, las tres o cuatro primeras teorías, que llamémosle la teoría del descalce, son teorías que intentan de plantear lo cómico como algo, llamémosle, con un juego a la inteligencia.
Claro, sigue siendo un desafío lógico, sigue siendo un desafío intelectual. Es decir, estas cosas no se corresponden entre sí, pero hay algo que te invito a hacer, que es un ejercicio intelectual, para que de alguna manera calcen, para que de alguna manera conecten.
Exacto.
Y esa vuelta es lo que finalmente produce gracia, porque es algo ficticio, es una abstracción. Es como salirse de las reglas de lo natural, de lo físico, para decir, oye, esta weá finalmente tenía sentido. Por eso digo que de repente no puedes armar ficciones. Cuando estás demasiado cerca del tema, demasiado cerca de la persona de la que te estás riendo. Me pasa, una vez lo hablamos con Luis Slimming, por ejemplo, mi amigo comediante. Decíamos que para algunas personas no es gracioso ciertos temas porque ya saben demasiado sobre ese tema.
¿Ya?
Por ejemplo...
¿Lo del flaco, digamos, eso?
No. Ay. Por ejemplo, hay un chiste de Sergio Freire que me gusta mucho sobre por qué mierda no hacen un teclado que tenga la tecla arroba.
Ah, es muy bueno ese chiste.
¿Ya? Porque siempre hay que tocar una tecla junto con otra y después para que el arroba surja. ¿Por qué no hacer un teclado? Y claro, una vez un sujeto no le causó gracia el chiste porque ya sabía la respuesta a ese chiste. O sea, la respuesta a esa pregunta. Porque sabía demasiado sobre el teclado QWERTY, creo que se llama, que es el formato del...
¿Cómo?
Del
¿Twerky?
QWERTY, que es como las primeras letras del QWERTY.
Ya,
no tenía de por qué estaba conformado de esa manera, o por qué el teclado no se podía cambiar, o por qué... Como que ya estaba demasiado interiorizado sobre ese tema, y esa observación no le iba a causar ninguna gracia. Es decir, era algo que ya él no podía abstraer.
Ya, pero porque es un retentivo anal probablemente esa persona.
Ya, pero sí.
Sí, pero sí,
estoy de acuerdo. Yo también, hay temas que conozco y aún así me dan risa las observaciones que hacen otras personas. Exacto. Pero como intentando generalizar un poco y manteniendo esta teoría de la distancia, de que es necesaria una cierta distancia, porque también lo emocional juega un rol, creo, en lo cómico. O sea, claro. Por más que tú intentes quitar los afectos de por medio y que sea solo un mero ejercicio intelectual, hay harto de emocional, sobre todo si estás cerca de aquello de lo que se está riendo.
Claro, solo un paréntesis para que continúes con el punto. Lo que me parece como al lugar de lo que dice Bergson es que para Bergson una sociedad de sola personas inteligentes igual tendrían comedia, digamos.
¿Una persona aquí?
Una sociedad de puras personas con inteligencia y sin emociones igual tendrían comedia, ¿cachai? Obvio que hay una parte afectiva, pero lo que permite despuntar es justamente esta posibilidad de categorizar o de abstraer o de conectar, ¿cachai? Sí. Y yo tiendo a estar de acuerdo con eso.
¿Qué es un retentivo anal?
Una persona retentiva anal, a ver, como hay un autor, que ahora no me acuerdo su nombre por la concha de tu madre, que plantea los caracteres. ¿Cachai? Que son formas como previas a la constitución de la personalidad, que son como tendencias, de rasgos, plantea que hay diversos tipos de caracteres. Y uno de los caracteres plantea este weón, ¡oh, qué rabia, weón!
Lo anal como
control.
Como sinónimo de tener todo controlado, de ser meticuloso.
Sí, sí. De que en el fondo es difícil que alguien se permita reír si es que lo que busca es control. ¿Se entiende?
Ya.
Entonces, claro, que alguien sepa cognitivamente, o sea, digamos, yo creo que ahí la magia y la comedia tienen un punto en común, que es que yo puedo saber el truco de magia, pero igual me puedo maravillar por cómo alguien lo ejecuta y cómo se ve. Y eso es que uno se permite no reducir todo a pura racionalidad, pues, bueno, al puro control racional, porque es como, no, yo ya sé cómo funciona, ¿cachai? A mí me cuesta, por ejemplo, tanto la magia como la comedia, me cuesta porque yo siempre tengo que entender las razones que subyacen a algo.
Claro, hiperracionalista.
Claro, Y ahí es muy controlador. A eso me refería con retentivo anal. Uh-huh. Entonces, alguien muy retentivo anal no va a reírse porque no se permite el llanto existente o jugar a la incoherencia. Le molesta la incoherencia. Y allí donde hay incoherencia la llena de razones.
Lleva otro ejemplo. Por ejemplo, una persona que está atravesando algún episodio de algún familiar con cáncer, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ya? Se va a reír distinto ante un chiste sobre el tema que una persona que no.
Sí.
¿Ya? O sea, estadísticamente puede ser.
Sí.
También puede ser que esa persona que está atravesando por esa enfermedad o que está acompañando a su mamá o a su papá en esa enfermedad, claro, necesite reír sobre el tema. También se puede dar lo contrario, pero en general una persona va a tender como a no reír sobre el tema porque está demasiado cercano. ¿Cachai? La otra vez me escribió una persona, yo tengo un chiste sobre el cáncer, en toda mi rutina tenía un chiste sobre el cáncer.
Sí, sí, sí.
Y me escribió como que el show había estado increíble, pero que en esa parte le había costado reírse. Nunca me escribió, no hagas chistes de eso, o me ofendí. Lo que me pareció perfecto, lo que me pareció genial, es como, en esa parte no me reí. Lo que no significa que no tengas que hacer humor sobre eso, ¿cachai?
Exactamente.
Pero ahí también hay como una cercanía, porque no estás a distancia necesaria para ver como lo otro como mecánico.
De acuerdo. O sea, yo creo que en la medida de que... O sea, ahí viene todo mi tema sobre esa frase de Barba, ¿no? Que mi impresión, y esto es una hipótesis de lectura, mi impresión es que efectivamente para que haya comedia en un sentido que cause risa, se requiere un distanciamiento del sujeto que está siendo objeto de broma, uh-huh, o de la temática, uh-huh, es necesario, porque eso es lo que permite que el mecanismo del lo absurdo, del desencaje, de lo que no calza, pueda permitir la risa, ¿no? Creo que es necesario eso. Y en todas estas teorías es necesario, pero yo además creo que en general es necesario otra condición en nuestra modernidad, en nuestra época, y es que en realidad nuestra broma no pretenda hacer una simetría entre nosotros y tú, ¿cachai? Uh-huh. Que es lo que plantea la teoría de Barba, o la teoría, claro, de Hobbes, en el fondo. Que no queramos comernos al otro, uh-huh, ¿cachai? Porque...
Claro, que no quiera con la risa ponerte un pie encima.
Exacto. Yo creo que la comedia, o sea, puede hablar de cualquier cosa en estos términos, ¿cachai?
Pero eso también va a ser súper subjetivo.
Sí, sin duda, pero... Pero no creo que tan subjetivo, no creo que tan. Te lo planteo y dime lo que
pensé. Lo que pasa es que,
sí,
o sea, yo pienso, ya, volviendo al ejemplo del chiste del cáncer. Ya,
mi vieja, pues, weón.
¿Tu vieja tenía un chiste del cáncer?
No, mi vieja murió de cáncer. ¿Cachai lo que acaba de pasar,
güey? Sí, sé que murió de cáncer. No, sí, me sé, refiero, wey, que se puede hacer un chiste así.
Pero tú podías hacerlo porque yo evidentemente...
Porque soy bueno.
Porque soy seco, ¿no?
No, me refiero que...
Porque yo entiendo cómo opera el chiste.
Con un chiste del cáncer, por ejemplo. Que yo, sí, en mi rutina actual, tengo un chiste sobre el cáncer por una experiencia que tengo con mi hermana. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo con ese chiste? Abrir una posibilidad, uh-huh, a que la enfermedad no sea vista como ese final, como esa fatalidad, como ese terrible momento. Es decir, igual yo pretendo, con esos chistes que generan una risa, abrir esa posibilidad de que lo terrible no está ahí.
Exacto.
¿Ya? Sino que te puedes reír también de cierta manera de lo que está ocurriendo.
Sí, pues una...
¿Ya? Una persona perfectamente lo podría tomar así.
Sí.
Que es la intención, es decir, ¿sabéis qué? Yo estoy pasando por esto, pero verlo de este punto de vista, desde el punto de vista de él, desde el comediante, hace que mi realidad sea un poquito más ligera. ¿Ya? Que también es una, creo, una función de la comedia, ¿no? Que abrir esa otra posibilidad, ese otro mundo, que es lo que venimos hablando en los capítulos anteriores,
sí,
para que la realidad no sea, weón, un peso que te impida vivir.
Claro.
¿Ya? Y desde ese punto de vista, el chiste está súper bien. Tiene una intención que no es pisar al otro. Pero perfectamente alguien lo puede tomar como, loco, yo estoy pasando por una situación similar y este chiste me pone el pie encima. Este chiste realmente me hace daño. Pero no es la intención inicial.
De acuerdo.
Yo no le quiero poner la pata encima a una persona que está sufriendo esa enfermedad o que tiene algún familiar con esa enfermedad.
Sí.
No le estoy diciendo, oye, yo estoy sano y tú no. Ja, ja, ja. No.
Claro,
pero perfectamente,
débil, miserable.
Pero sí, perfectamente... hay personas que lo pueden, a tal punto que hay personas que lo toman así y sí. Es como loco, con el cáncer no se puede hacer chiste.
Claro.
Entonces, por eso digo, también hay algo subjetivo.
Hay una dimensión subjetiva inevitablemente, si estamos hablando de personas, pues, y sí. Cada persona se toma las weas de su propio punto de vista. Pero lo que yo creo es que efectivamente uno, más allá de cómo se lo tome uno, personalmente, individualmente, afectivamente, hay, yo ahí peco de mi rollo Habermasiano. Yo creo que hay razones suficientes para entender.
Habermasiano.
Que, sí, de Jürgen Habermas, que él cree que es posible en nuestra época que nuestras acciones sean argumentadas o sean subsanadas como a través de razones. Pues bueno. Y aunque no estemos de acuerdo, o sea, aunque yo no me sienta bien, por ejemplo, dos personas pelean y una le dice algo doloroso al otro, de cierta forma, y luego la persona que dijo algo doloroso se acerca y le dice, mira, disculpa, te hice daño, pero lo que me pasaba en ese momento fue A, B, C, D. Uh-huh. No repara el daño que hice, pero sí explica desde dónde fue. Y la otra persona va a entender que el daño no fue, no sé, de concha de tu madre, de psicópata, sino que fue que ocurrió ciertas cosas que le dan sentido a el daño que yo hice. Ya. Pero pico, la hueá es que en el fondo Habermas lo que intenta decir es que una sociedad moderna se mueve sus acciones en función de razones que, y de pretensiones de validez de lo que yo digo o hago, que si puedo exponerlas de forma adecuada, el otro debería entender, más allá de que haya sufrido o no, ¿cachai? Como eso es otro tema. Así, todos sufrimos, weón, por weas, ¿cachai? El punto es cuál legítimo o no es lo que el otro hizo y que a mí me causó sufrimiento. Y por lo tanto, dicho eso, pienso que si uno dice un chiste, ¿ya? O hace en una comedia, abre una temática de
alusión.
Claro, alguna alusión desde esta forma cómica, yo efectivamente creo que es legítimo si es que la construcción, tanto del chiste o de lo que fuera, de la performance, como la historia del comediante, que es una forma de situar el chiste, permite leer razonablemente que el weón no está burlándose. Yo creo que eso existe. Digamos, así nos ponemos de acuerdo como humanidad racional, moderna. Entonces, ¿puede que me duela a mí? Sí, a mí hay chistes que me han dolido, ¿cachai? Como que me han hecho a mí, o que han hecho en un escenario y que igual me interpelan por mi historia vital, pero yo tengo, y ahí viene lo intelectual también del chiste, ahí yo tengo los suficientes elementos para determinar que alguien que haga un chiste sobre dictadura, teniendo yo familiares con, que fueron torturados, que es un hecho, puedo reírme porque él no está intentando de humillar a los torturados políticos, ¿cachai? Sino que está intentando hacer un distanciamiento que me permita ver, como tú decís, de otra forma las cosas.
Sí.
Y yo creo que los tipos de humor, de la incoherencia, del humor de la incoherencia, del absurdo y de la contradicción, que son todos pueden acogerse bajo eso, que el juego tiene que ver con cómo conectamos lo que no está conectado o cómo llenamos el vacío de los sinsentidos versus el humor jovesiano, que efectivamente es el objetivo de humillar al otro. Y que yo pienso que eso es lo que ocurre concretamente en el caso, no sé, israelí-palestino, cuando los militares de Israel van y hacen como que cocinan en las casas de las familias vacías o explota el fondo y están fumándose como un pucho. Ahí el objetivo no es hacer pensar. El objetivo es mostrar que el otro ya no tiene la condición de humano y lo transforman en cosa propiamente tal. Si te fijáis, eso es lo que es diferente. O sea, en la comedia es como si la persona fuera una cosa. Pero lo hacemos porque abre dimensiones de pensamiento. Y eso es lo que nos causa risa, ¿cachai? Hay novedad en eso. Eso es lo que yo pienso. O sea, yo no creo que lo resuelva, ¿no? Porque siempre está la dimensión íntima puesta en juego. Pero yo realmente creo que el límite del, o sea, el límite del humor o de la comedia viene dado si es que se pone en juego este objetivo de humillación.
Sí, mira, ahí aprovechando que abriste el tema de los límites, citar acá a tu gran amigo Carlos Peña.
¿Puedo pedir un café, por fin?
En su libro Ideas Periódicas. Introducción a la sociedad de hoy. Tiene un capítulo que se llama...
¿Cómo se llama?
Esfera pública y... O sea, en el apartado Esfera pública y expresión.
Bueno, este weón es más Javier Maciano que yo, pues, weón.
¿Sí?
Sí.
Hay un... La libertad de expresión y el humor. Bueno, básicamente todo lo que...
Está bueno.
Básicamente todo lo que hemos hablado en estos capítulos, todo lo que se ha dicho sobre abrir otras realidades, sobre este equilibrio que hay o que debería haber entre... ver lo trágico en lo cómico en lo trágico. Y también esto de abrir un mundo mejor o abrir un mundo nuevo. Esto, me gustó esta palabra que usaste de nuevas dimensiones.
Sí.
Nuevas dimensiones de pensamiento. Me agradó, porque también uno como comediante eso es lo que uno lo que quiere hacer. Claro. Es como... No necesariamente que esté incorrecta. No es decir, hey, hay una línea de pensamiento que es la correcta y que no, sino que, ¿qué pasa si exploramos un poquito por acá?
Claro.
¿Cachai? Este tema, que de repente causa tanto dolor, o que es tan complejo, que es súper denso, ¿qué pasa si nos vamos a adentrar en este tema, pero por esta arista, por este lado? ¿Cachai? Abrimos una dimensión de pensamiento y en esa sorpresa... En esa incoherencia, nos podemos encontrar con algo risible, pero también con algo que esté como digno de reflexionar, de cuestionar. Eso es lo que uno intenta. Entonces acá, ya en la última parte de este capítulo dice, ¿tiene límites el humor? ¿Hay casos en los que no es lícito recurrir a él a pesar de todos los servicios que presta a la sociedad y a la cultura? Y la respuesta es tajante, el señor Peña. Dice, por supuesto, el humor tiene límites, aunque restrictivos. Si, como hemos visto, el humor es una forma de mostrar cuán plural es lo real y cuán variada la condición humana es, si lo que el humor hace es recordarnos una y otra vez que la humanidad tiene mil pliegues e innumerables rostros, entonces parece obvio que su principal límite sea el llamado discurso de odio, es decir, exacto, el discurso derogatorio de la humanidad ajena. Aquel que en vez de mostrar la pluralidad de lo real y del humano, lo rebaja por la vía de recortar el número de las etnias y grupos que forman parte de él.
Está buena esa weá.
Esta es la razón
que... Carlos Peña.
Vos deberías amigarte con Carlos Peña porque un día lo vamos a tener acá invitado.
Ahí callé.
Y ahí vamos a poner un audio, señor Carlos Peña, acá, el Manuel Lucal de acá, todas las veces que lo ha tratado como el hoyo.
Bueno, ese día voy a tener que pedir que Pañales Cotidian me auspicie, bueno, me voy a cagar. Bueno, sí que,
Esta es la razón que justifica que hoy casi todas las democracias admitan el humor casi con la sola restricción de ese otro discurso, que a pretexto del humor, con el disfraz de tomar distancia irónica de las cosas, alienta o justifique, se derogue la humanidad de parte de nosotros. Yo creo que, bueno, puede estar mejor dicho.
Está la zorra, weón.
Sobre todo en esta parte que dice, si lo que el humor hace es recordarnos una y otra vez que la humanidad tiene mil pliegues e innumerables rostros, entonces parece casi obvio que su principal límite sea el discurso derogatorio de la humanidad ajena.
Y en ese sentido a mí me parece que, en el fondo, lo voy a volver a traer a colación en otro momento. Quiero volver con Bergson, weón, porque sé que no se entendió ni pico, así que lo voy a relaborar y lo voy a traer en otro capítulo. Pues.
Lo maquinal es lo vivo. No, pues es que yo creo que para yo nunca haber leído a Bergson y tú mismo... ¿Cuándo, weón?
Sí, weón, hace caleta.
No, me pasaste el chiste de Freud.
No, te lo regalé ese, de cumpleaños.
Ah, sí.
Sí.
¿Y cuándo lo de Bergson?
No, me lo pasaste, me lo volviste. Ay. No te lo leíste, conchito. Como yo tampoco me leí el de Kierkegaard.
El de Kierkegaard, debo leerlo, weón. Porque esto fue un libro bien grueso, bien caro, fíjate.
Es buena calidad, oye.
Buena calidad, pues, weón. Te lo regalé ese carrete que hiciste cuando no me podía ir porque había una persona durmiendo arriba de mi mochila.
Y tú no querías que te funaran.
Exactamente. Yo no quería tomar a esa persona y moverla porque, claro, como, weón.
Sí. Yo me acuerdo que yo la agarré y como que la di vuelta. Sí,
bueno. Claro, los límites del humor como ese discurso derogatorio de la humanidad.
Es que eso yo creo que me interesaba de Bergson, pero insisto, lo voy a tomar ahora sin Bergson, y que el humor, cuando trata al otro como si fuera una cosa, está bien. Pero cuando el humor transforma al otro en cosa, eso está mal, ¿cachai? Uh-huh. Eso es lo que quería intentar de decir. Porque es inevitable que el humor tome una parodia, algo que no es real, que está exagerado en ciertas dimensiones de la realidad, para lograr confrontarte y contrastar una hueá que no estaba siendo vista, ¿no? Devela algo. Y eso está bien porque en el fondo lo que te permita es reflexionar, hacer pensar, darte cuenta de algo que teníais como evidente pero no lo habíais logrado ver, ¿cachai? Esta dimensión de abrir dimensiones, de la pluralidad, de la multiplicidad de la realidad, de que la realidad no tiene solo un sentido. Uh-huh. Y para eso se hace esto, la comparación, ¿no? El fenómeno del cómo sí. No es que se le interprete que sea así, pero el chiste que degrada toma al otro como una mera cosa. No le importa su condición, no le importa el efecto que genere. Y lo que pretende es rebajarlo a la condición de una cosa, de algo subhumano, de algo que no es igual a nosotros.
¿Y por qué hay situaciones, para no reducirlo todo al chiste, ¿no? Como el detonador de lo cómico. ¿Por qué hay situaciones, hay chistes, hay relatos, hay cosas que efectivamente son derogatorios de la humanidad ajena y nos causan risa igual? O sea,
sí.
Ya, ¿qué pasa ahí? Porque yo me acuerdo en ese libro que tú me entregaste de Freud, que es inentendible, la hueá del chiste. Claro, ahí hablaba como de algo represivo. Como de algo... Porque acá igual Peña en este libro habla sobre la faceta... ¿Cómo se dice cuando hay algo? Sublima. Esto.
Sublima, sí.
El humor también presta otros servicios a las sociedades. El humor, además, es un sucedáneo de la violencia.
Sí.
Puesto que permite sublimar, gracias al sedazo de la inteligencia y del lenguaje, el prejuicio que los seres humanos sienten ante el otro, que es distinto o piensa diferente al mismo. Mm. Los chistes que se hacen sobre minorías étnicas o sexuales, por ejemplo, son también una forma de catarsis y de agresión más civilizada que el puñetazo, la piedra o la injuria, a los que, si no existiera el humor, los seres humanos podrían, según lo muestra la experiencia, sentirse tentados a echar mano.
Claro. O sea, Freud en el texto del chiste y su relación con el inconsciente, bueno, yo creo que hay que darle espacio autónomo a esto, solo lo voy a comentar al pasar, ¿no? Y también no, otro. O sea,
¿podemos tratarlo en el capítulo siguiente?
Sí, podríamos llegar a tratarlo en el capítulo siguiente. Ajá. Muchas gracias.
Llegó el cafecito, gracias, Vales.
Eso.
Excelente.
Oye, bueno, toma más café que la chucha.
Bueno, yo no puedo dejar de tomar café.
¿Un problema, amigo?
Compare. Bueno, tiene más beneficios que problema el tomar café, la verdad.
Eso no es real. No, gracias. Me ofrecieron un café por interno.
Eso.
No, muchas gracias, Antonio. Estoy bien.
Bueno, eso lo podemos hablar en otro momento. Pero lo que quería traer a colación es que efectivamente Freud en este texto intenta de analizar el chiste como un mecanismo, ¿cierto?
Sí.
Que de alguna forma delinea y le da contornos a ciertos deseos. Y sobre todo a un tipo de deseo que son los deseos reprimidos. Entonces esos deseos reprimidos que tendrían una sanción social.
Es que no puedo evitar ponerte como ejemplo, weón, porque vos haces chistes todo el tiempo, desde que llegáis acá a Neverland con el caesón y la bichula y tal.
No son tan así.
El comanoche, como que todo tiene relación con
el sexo.
Claro, eso es reprimido.
Por eso
como, eso según Freud, eso serían como tus deseos reprimidos que de alguna manera, a través del chiste, a través de estos recursos, de inteligencia...
La rapidez.
Claro, salen a flote de manera...
Sí.
O sea, porque si no, te tendríamos pajeando ahí en el pasillo.
Eso, todo el rato. No, pues, en el fondo, lo que sería más que me lo estaría culeando a todos. No,
se fue el monitor.
Oh, cagamos, cagó a penna.
¿Ya?
Pero sí, pues para Freud interpretaría así mi chiste, ¿cachai? Como que bajo el chiste, o lo que en el fondo el chiste es una negociación que yo hago de una pulsión, de un deseo.
Eso, bueno, me gustó esa descripción.
Entonces, esa negociación que hago para no hacer el deseo concreto.
Claro, para no ejecutarlo.
Exacto, para no ejecutarlo en la realidad, esta negociación lo que hace es lo transforma en simbólico. Entonces, yo hablo del cabeza de nepe, no, yo nunca he dicho eso, pero el cabeza de papa. Tampoco he dicho cabeza de papa, pero podría ser, ¿no? Igual estaría dentro de mis palabras. Entonces, en eso, lo que muestro son destellos como modificados, socialmente aceptables, que hacen que no sea tan grotesco mi actuar. De la misma forma que los chistes como de odio, lo que impedirían, lo que limitarían sería el acto concreto de ir a asesinar a personas distintas o tal, ¿no?
A mí me pasa, por ejemplo, que de repente con Buffy, con Tomás, no sé, o con otros amigos también, parafraseamos harto a esta imagen que tenemos del viejo conservador antiguo, ¿cachai? O del abuelo, ese, como, oiga, mijita, ir a polola. ¿Ya? Porque, pero de cierta manera, o sea, eso sería como una pulsión también, es como algo con lo que crecimos, que todavía no podemos despojarnos, que lo encontramos como cierta validez aún, pero que al mismo tiempo sabemos que se viene en otros tiempos y que eso no es como aceptado socialmente, entonces lo arrojamos igual. Claro. Como,
claro, o sea, en algún punto sería una forma atenuada de matar al padre.
Ya te pusiste psicoanalista.
¿Cachai? Bueno. O sea, como, bueno, no sé, vos, don Valdemar, tu santo padre, o don Alberto, mi santo padre, con esas bromas humillamos a nuestros papás, pues, bueno. Pero de alguna forma, en lo simbólico, ¿no? Lo que no nos atrevemos a hacer en lo real, que ir a matar a los viejos reculeados.
Claro, no puedo ir a través de la broma, como de esta humillación a tiempos pretéritos, digamos, a mi viejo, a mi abuelo, me valido yo también como alguien de estos tiempos. Eso.
Que, claro, esa, la lectura freudiana es una lectura, él es muy jovesiano, Freud. Y cuando digo que es muy jovesiano, él entiende que en realidad, que es la frase que sale en el Leviatán de Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre, sí, ¿no? Y esa frase tan usada y ocupada, lo que intenta de plantear es que en el fondo, en lo profundo de la naturaleza humana, lo que queremos es destrozar y destruir a los otros, uh-huh, ¿cachai? Y nosotros prevalecer. Y
oye, pero más soflato. Fue con elegancia.
Eso.
Y también con un cierto grado de resignación. Sí. Fue como...
No pude. Es que lo llevaba conteniendo un rato, pero bueno, no se pudo. Bueno, entonces, para Hobbes, la sociedad no es sino una forma que permite que no nos matemos.
De domeñar esas pulsiones.
Esas pulsiones. Y esa lectura que Hobbes desarrolla en el Leviatán, y por lo mismo, en general, la broma, o sea, todo lo crítico, Hobbes no lo entiende como producto de una razón que pretende que las cosas mejoren, no. Lo entiende todo, ¿cómo se llama el título de Barba?
La risa caníbal.
Lo entiende como caníbal, como el hombre comiendo, el humano comiéndose al otro humano. Y Freud, no siempre, pero en general, sobre todo cuando desarrolla la noción de ello, pero en general, que creo que el chiste y su relación con el inconsciente es de 1905, si no me equivoco, el libro. Ya había escrito el libro de los sueños, pero puede que me equivoque. El asunto es que si te fijáis allí, ellos no pueden sino interpretar el chiste desde esta dimensión destructiva o destructiva atenuada, una destructividad atenuada hacia el otro. Es nuestro narcisismo, ¿no?, de ser los buenos, los mejores, ¿no?, de lograr. Pero claro, como, y esto Freud lo señala y el Leviatán también lo señala Hobbes, como en verdad no sabemos cuán fuerte va a ser el otro con el cual nos vamos a topar, por lo cual nos podría matar si es más fuerte que nosotros, lo que preferimos es entregar nuestras armas y darle un poder, aunque sea injusto, la posibilidad de que nos dé la vida y que él decida qué se juzga como justo, como injusto, etc. Pero en el fondo, lo que nos habita es una destructividad terrible, ¿no? Y yo no soy partidario de esa idea. Yo creo que efectivamente el chiste, lo cómico, la risa, tiene más que ver con esta cuestión del desacople, que tiene que ser resarcido de alguna forma, y la risa vendría arremecer nuevamente, arremecer esto y a darle de nuevo como el terremoto, que las placas que, tectónicas que se acomodan, ¿no? Y el terremoto, que es el movimiento de las placas tectónicas, vendría a ser la risa. Es un poco así, yo lo entiendo. Pero el objetivo no es la destructividad. Tiene efectos destructivos, pero también reconstructivos, también de pluralidad y todo esto que habla Carlos Peña. Uh-huh. Entonces, no sé, a mí me incomoda un poco. O sea, yo creo que hay otros elementos más interesantes de Freud, pero es evidente que el chiste lo que vehicula es algo que no puede ser dicho, que de ser dicho en serio es mucho más grave. Uh-huh. Y el chiste muestra perspectivas de una forma mucho más ligera, de una forma mucho menos argumentada. Bueno, eso podríamos hablarlo cuando hablemos ya propiamente del chiste, ¿no? Pero eso yo creo, weón. Como a mí me pasa, por eso en general no he llegado todavía al texto de Freud. Yo creo que tiene otros elementos más interesantes que... Pero evidentemente el chiste lo que permite es sacar algo de la agresividad que nos habita de forma más legítima. Hay una dimensión, sin duda, de eso. Uh-huh.
Bueno, ¿te parece si dejamos el chiste para el siguiente capítulo?
Sí, me parece.
El chiste, su construcción.
Tú, yo creo que eres... Bueno, yo ahí voy a hacer aguas, pero voy a poder preguntar.
Bueno, entonces retomamos el siguiente capítulo.
Ya, porque
yo creo que...
Ya estamos hechos picos.
Ya estamos hechos picos, y después de haber partido este capítulo, digamos, trastabillando, sí. Logramos cerrar de manera brillante.
De manera excelente. Sí, bueno, no, pero bueno, insisto, yo voy a traer a Bergson de nuevo, no te vas a librar de...
No, está bien, pero creo que esta introducción a Kierkegaard y su lo maquinal y lo...
Eso es Bergson.
Ah, eso era Bergson. Ah, ya, bueno, eso nos costó un poco, pero...
Sí, pero ahí.
Pero no, se logró.
Ya se vienen cositas.
Seguiremos hablando del humor, de lo cómico, del chiste, de su relación con el inconsciente... En base al texto de... Lo voy a leer de nuevo.
Y también eso. Yo creo que no hemos terminado de cerrar y creo que va...
¿Qué es lo cómico?
Sí, no solo qué es lo cómico, sino que yo creo que podemos volver a traer a colación la cuestión de los límites del humor, que creo que hoy día llegamos a un cierto...
Claro.
Marco. En donde eso tendría sentido. Y creo
ahora,
que
va a pensar. No hay nada que me apetezca menos en este momento que cerrar el tema de qué es lo cómico. Porque como comediante hay algo misterioso ahí que no me gustaría saber del todo.
Ah, pero yo...
Sobre qué es lo cómico. Sigue habiendo... Bueno. Hay algo que está con un velo, que está ahí difuso. Porque si alguien me viene y me dice, mira, la verdad que esto efectivamente es lo cómico. Porque nosotros hemos tirado ciertas líneas de qué podría ser lo cómico. Pero también hay contextos, hay situaciones, por qué esto cómico funciona aquí y acá no, ¿cachai? O sea, hay un montón de cosas que están sin respuesta. Y qué bueno.
No, sí, totalmente. Mm. Sí, yo de verdad creo que tanto lo cómico como el amor, como esas temáticas, no pueden ser cerradas en cierto sentido porque lo que las fundamenta o las gesta no parten ni de la voluntad, ni del pensamiento, no tienen que ver con el yo, sino con otra escena que tanto el amor o lo cómico tocan, ¿no? Tocan algo que va más allá de eso que nosotros creemos que dominamos. Y ahí donde ocurre el efecto cómico, el efecto de amor, ¿no? Como en eso que yo diría que tanto lo cómico como el amor, si tienen algo que hace que sea inagotable, que justamente hacen agua en nosotros la soberanía, ¿cachai? Como esta sensación de que tenemos control de todo. Hacen pico el control, ¿cachai? Y por lo mismo yo creo que es inserrable, pues bueno. No se puede agarrar.
Bueno, señoras y señores, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que se pueden suscribir a estudiosneoland.com y disfrutar este lindo podcast en formato audiovisual con hartos estímulos, con hartas fotitos, videos, de todo.
Y nuestras caritas hermosas.
Y nuestras caritas hermosas y también nuestros outfits.
Eso.
Que se repitieron hoy, ¿eh? Porque grabamos dos capítulos en un día con bastante ánimo.
Con ánimo, lo conseguimos. Bueno.
Y logramos pensar, hacer sinapsis durante 2 horas.
Así es.
Gracias a la mesa técnica, a todo el equipo audiovisual que hace posible, Charlitas en un Pueblo Fantasma, gracias por escucharnos, por recomendarnos, y recuerden que pueden picarle al seguir en Spotify,
Así es.
También pueden compartir el link de Spotify, recomendar este podcast, y gracias a sus suscripciones esto se mantiene vivo, así que colaboren ahí mes a mes con nosotros, una platita para que sigamos haciendo cosas.
Eso.
Sobre todo ahora que nos cambiamos, ¿eh? Nos cambiamos de sede a una más grande, más cómoda, para que podamos seguir haciendo cosas de calidad
con el dúo del sex. Bueno, es que el último capítulo me salió como el pico, sí. Así que necesitaba decirlo, ¿eh?
Gracias, Manolete.
Gracias a ti, Eduardo, y nos estamos viendo la próxima semana de nuevo en un capítulo de Charlitas en un Pueblo Fantasma.
Así es. Esto fue, es y será Charlas en un Pueblo Fantasma.